Cambiarse de casa es un proceso que implica adaptación en general, ¿no? Ser el nuevo en el vecindario, ver nuevas caras, tener que hacerse de nuevos hábitos en todos los aspectos de la vida cotidiana es lo que implica, ¿no? Sin embargo, este es el costo que uno está dispuesto a pagar por estar en un lugar en el que idealmente va a estar mejor que en donde estaba antes. Cuando los Bidwill cruzaron todo el país para mudar a los Cardinals de Chicago a Arizona, con una parada intermedia en San Luis, así lo pensaron. El vaivén de los Rams entre Missouri y California también responde a esta búsqueda. Los Chargers, por su parte, aunque fue dentro del mismo estado, no han sido ajenos a esta clase de movimientos. El caso de los Raiders y su constante insatisfacción, esta fue lo que los llevó a buscar todo el tiempo una mejor casa, y hoy los tiene nada más y nada menos que en Las Vegas. Y finalmente los Oilers abandonaron Houston en favor de un promisorio Tennessee. Estos son los 5 casos de los equipos que han cambiado de sede que vamos a abordar el día de hoy en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en este espacio llamado Historias de NFL para decir wow. Y me acompaña, como siempre, Miguel Ángeles Es, pero quisiera darle primero la palabra a nuestra invitadaza del día de hoy, de esta noche. Val Plata, ¿cómo estás?
Feliz, contenta, emocionada, nerviosa de venir a compartir en este lugar con ustedes dos, mis amigos, pero sobre todo personas a las que yo admiro muchísimo.
No, hombre, pues muchísimas gracias por estar por acá, Mike. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Pues mira, aquí estamos ya listos para platicar una semana más de Historias para decir wow. Y pues, como bien dices, con una invitada bastante especial, que cuando platicábamos tú y yo acerca de este show, del tema de este programa, decíamos, pues, ¿quién puede platicar mejor el tema de la mudanza de los Chargers? Pues, que Val Plata.
Exactamente.
Charger Girl, oficial de las NFL Girls. Entonces, pues, qué gusto tenerte aquí, Val. Qué bueno que estás con nosotros.
Gracias, y amigos.
Sobre todo porque se mantiene, Luis, todavía la filosofía que tenemos en este programa de el invitado viene a contar su historia.
Ah, así es. Sí, sí, sí. Aquí pues se trata de que nos vengan a ilustrar con lo que ustedes saben de las historias. Y pues la verdad es que Val siempre es una lumbrera en estos temas, ¿no?
Bueno, es que yo quiero mucho a los Chargers. Ya es una historia de muchos años y de sobrevivencia, amigos, de sobrevivencia.
Resiliencia, ¿no? Como dicen ahora, ¿no?
Sí.
Está bueno, está bueno.
Digamos que es el valor del mes.
El valor,
okay. El valor del mes.
Exactamente.
La resiliencia.
De cada año, ¿no?
Muy bien.
Con okay. Los es como más seguido, pero sí.
Ah, pues así está la cosa. Pues vamos a comenzar a platicar de estos casos que traemos. Me gustaría empezar contándoles sobre los Cardinals, ¿no? Digo, los Cardinals, la verdad es que me parecen uno de estos casos padres porque, pues la verdad es que sí se han movido por todos lados. O sea, su viaje ha sido largo, largo, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, ¿no? Vamos a comenzar con esta historia porque, pues bueno, si nos remitimos a los primeros rastros de esta organización, pues encontramos que todo empezó por allá de 1898, lo cual los haría el equipo más viejo de toda la liga, empezando por ahí, ¿no? Imagínense, tienen ya casi no sé, como 120 años, no sé, algo así, ¿no? Chorro de tiempo. Resulta que Chris O'Brien, que era un pintor de casas y plomero, fundó algo que se llamaba el Morgan Athletic Club, ¿no? Y era un equipo de fútbol americano amateur y bueno, después se convirtieron en los Racine Normals y eventualmente se convirtieron en los Chicago Cardinals, ¿no? Por eso es como que lo puedes rastrear tan atrás, ¿no? No es que empezaran siendo los Cardinals, pero pues como que mutaron en eso siendo la misma organización. Los Cardinals pues estaban en Chicago, ¿no? Esa fue su primera ciudad en donde nacieron. De hecho, fueron los de los equipos fundadores de la NFL y son uno de los dos equipos originales de la liga que se mantienen vigentes hasta esta época junto con los Bears, ¿no? 40 años estuvieron ahí en Chicago y compartieron el mercado, como ya les decía, con los Bears de Halas. Y fue hasta el 59 que, tras una década muy oscura en la que solamente acumularon 33 triunfos, ¿no?, y además con unas finanzas terriblemente malas que los tuvieron a punto de la bancarrota, decidieron que lo mejor era cambiarse de casa. Vámonos a otro lugar, ¿no? Entonces, Charles Bidwill, que compró el equipo en el 1932, que pues, Charles Bidwill es como que la familia Bidwill es a quien ubicamos, ¿no?, como los dueños de los Cardinals todavía hasta la fecha. A él le urgía cambiarse de estado, de casa, de lugar en donde estaba, ¿no?, de mercado. El problema es que la liga, la NFL, en ese momento le exigía un pago para poderse cambiar de ciudad. Y pues les acababa yo de decir que pues, estaban como medio en bancarrota, ¿no? Entonces, pues en realidad no podía ni quería. Decía, bueno, pues lo que quiero es mejorar, todavía me van a pedirla, ¿no? Pues qué onda, ¿no? Entonces dijo, no, ¿saben qué? No. Entonces, vamos a pensarlo, vamos a considerarlo. Y resulta que por esas épocas llega este grupo de locos, integrado por Lamar Hunt, Bob Adams, Bud Housman y Max Winter, que estaban intentando meterse a la NFL por medio de comprar equipos, por medio de tener franquicias de expansión y demás. E incluso llegan con Bidwill y le hacen una oferta por su equipo. Y Bidwill no le encanta la opción porque pues dice, no, yo quiero mi equipo y pues tal vez te vendo un pedacito y pues nos cambiamos, con esa lana pagamos y nos cambiamos a otro lado. Entonces estos señores dijeron, ¿saben qué? No, y pues bueno, pues, la historia cuenta que esos señores se convirtieron en la AFL unos años después, ¿no? Pero bueno, el chiste es que cuando por fin ellos crean la AFL por su lado, entonces la NFL dice, ah, caray, ya tenemos un poco de competencia. Entonces, ¿sabes qué? Bidwill, creo que sí nos conviene que te vayas a otra ciudad porque estos están abarcando otros territorios que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, pues ya mejor sí, órale, ya no nos pagas nada y órale. Sí,
pero
sí,
es más, ¿te querías cambiar? Exacto. Te mando papel burbuja.
Exacto. Necesitas gente para meter así tus tazas y demás, ¿no? No te preocupes, ¿no? Entonces, fue así como los Cardinals en el 60 ya estaban en San Luis. Ya, ¿no? Entonces, obviamente con este movimiento bloqueaban un mercado importante posible para la AFL y además ellos extendían su huella, ¿no? Entonces, pues ya, ahí está con su primera mudanza, ¿no? De Chicago a San Luis, ¿no? En San Luis el problema es que ya había un equipo que se llamaba Cardinals. De hecho, si hoy día googlean San Luis Cardinals, lo que les va a salir pues es el equipo de MLB, ¿no? Son un equipo pues, bastante reconocido, importante de la liga de béisbol, ¿no? Entonces, mientras estuvieron los dos equipos en esa misma ciudad, de hecho, a los de la NFL se les llamaba los San Luis Football Cardinals, ¿no?
Okay.
Buena.
Muy a la usanza de los New York Football Giants, ¿no? O sea, como mucha gente les dice hoy, ¿no? Porque pues ya ven que los Giants también estaban los de béisbol y un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ahí estuvieron 28 años, estuvieron bastante tiempo y pues tienen por ahí un dato curiosillo que su primer y último partido los dos fueron contra los Giants en San Luis, ¿no? El primero fue el 2 de octubre del 60 y el último fue el 13 de diciembre del 87. Y los dos fueron contra los Giants, ¿no? Bueno, tampoco es que fuera tan difícil, porque pues eran rivales divisionales, ¿no? Estaban en la NFC East, ¿no? Pero bueno, está chistosón que el primero y el último fue con los Giants, ¿no? Pero el chiste es que mientras estuvieron basados en esa ciudad, en St. Louis, tuvieron su mejor récord con un porcentaje de victorias de .481, que es realmente muy superior al récord que tienen en cualquiera de los otros lugares en los que han estado, ¿no? Entonces, su estancia en San Luis, pues, juzgarla como un éxito en términos de victorias que, pues, no llegan ni al punto 500, que es, digamos, que la media, pero, pues, bueno, imagínense, ¿no? Entonces, el problema es que una vez más las vacas flacas empezaron a llegar un equipo de que batallaba mucho, incluso para poner gente en la tribuna, ¿no? Entonces, Bidwill decidió que era tiempo de volver a mudarse, ¿no? Porque cuando los problemas atacan, hay que cambiarse de casa, ¿no? O sea, no hay que arreglar, no. Vámonos a otro lado, ¿no? Entonces, okay. El rumor ya era tan fuerte para el 87 que los fans ya estaban bien enojados en la ciudad. O sea, ya todo el mundo veía como algo inminente y estaban súper, súper enojados, a tal grado que el mismo Charles Bidwill, el dueño, no asistió a ningún partido en casa de esa temporada porque temía por su integridad física. O sea, temía que lo fueran a agredir los fans, ¿no?
Dijo, mejor no voy.
No voy, ¿no? Me quedo en mi casita, ¿no? Entonces, los posibles destinos que tenían eran tres. Se podían ir a Jacksonville, se podían ir a Arizona o se podían ir a Baltimore, que en 1984 acababa de perder a los Colts, ¿no? Ya, okay. El próximo programa les platicaremos ahí de eso, pero pónganle un asterisco aquí a este de Baltimore. Pero en el 84 se fueron y como que abrieron la puerta para albergar una nueva franquicia, ¿no? Entonces estaban ahí esas tres posibilidades. Y en el 88, durante la primavera, se anunció oficialmente que ya la franquicia se iba a mover a Tempe, Arizona. Esta fue la primera de dos ocasiones en la que la ciudad de St. Louis perdería una franquicia de NFL. Y la siguiente la vamos a escuchar en un ratito más, ¿no? El asunto curioso es que su nueva casa, que era el Sun Devil Stadium, estaba ubicado en realidad en Tempe. Pero, como ahí fue lo que les dije, ¿no? Se iban a ir a Tempe. Pero el equipo se iba a llamar Phoenix Cardinals. Okay. For some reason. En realidad, nunca en la historia han jugado en Phoenix. Nunca han estado ahí, pero el equipo se llamaba Phoenix Cardinals, ¿no? Entonces, para 1994, el equipo iba a cambiar solamente el nombre, ya tomando más el estado en vez de una ciudad. O sea, ya eran los Arizona Cardinals, ¿no? Y ya se como que incluían a todas las ciudades, ¿no? Y pues así fue como surgieron como la marca que hoy tenemos, ¿no? Que es Arizona Cardinals. Desde el 2005 y hasta la fecha, el equipo juega en el que hoy se llama State Farm Stadium, que está ubicado en Glendale, Arizona, ¿no? Insisto, nunca en Phoenix. y lo padre, lo interesante, es que si uno traza, fíjense, aquí tengo un mapita, porque está padre, porque si trazas una línea del recorrido que hicieron, aquí abajo a la izquierda tengo el mapa, se puede ver claramente que la línea va de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Hacer este viaje manejando, tal vez esté demasiado chiquito ahí, pero pues como lo hice en Google Maps, te dice, ya sabes, ¿no? Cuánto te tardas y qué distancia es. O sea, dice que tomaría 26 horas haciendo hacer este viaje manejando. Si es que vas como a 110, ¿no? 110 kilómetros por hora, ¿no? Ahí les va lo que pasaría, ¿no? En esa jornada, podrías saludar un par de veces a los Simpsons, porque pasas por dos Springfields diferentes, uno en Illinois y otro en Missouri. Pasarías por Tulsa para ver en dónde trabajó Chandler Bing, ¿no? Para luego atravesar Oklahoma City, en el estado de Oklahoma, estas dos ciudades. Luego cruzarías por este llamado el Mango del Sartén de Texas, ¿no? Que es la parte de hasta arriba, ahí pasando por Amarillo, Texas. Además, Amarillo, otra obvia referencia simpsoniana. Y luego podrías ver el lugar en el que Walter White y Jesse Pinkman cocinaron metanfetamina azul en una RV, en una carretera a las afueras de Albuquerque, New Mexico, porque cruzas Nuevo México. Y luego ya llegas a Arizona. O sea, podrías pasarte la bomba en un tour así televisivo, ¿no? Entonces, más o menos así fue la historia de mudanzas de los Cardinals. Muchas paradas y un gran recorrido. ¿Cómo lo ven, amigos?
Híjole. No sé, Val, ¿tú qué opinas?
Raro, pero pues al final qué bueno que están ya tranquilitos ahí. Me hubiera encantado hacer ese recorrido en un tráiler de estos donde duermes, donde te estacionas y así. Pero bueno, al final es raro porque no tienen como este, bien lo dijiste, como esta identidad bien definida, pero todos lo ubicamos perfectamente bien. Y sí es cierto, inmediatamente alguna vez que tú piensas en ellos, piensas pues que están ahí en esta ciudad y pues no, pero qué bueno que ya están quietecitos, qué bueno que ya están ahí estables y por lo que vemos, pues vienen preparándose.
A mí me encanta, la verdad, porque sí es cierto eso de que nunca han jugado en Phoenix. Y aparte, otra cosa interesantísima, el estadio se llamaba el Estadio de la Universidad de Phoenix.
El University of Phoenix, exactamente.
Ajá. Lo más divertido es que dicen que ese estadio no estaba en el campus porque el campus no existe, porque es una universidad en línea.
Sí, claro, y hay como oficinas por todos lados.
Exacto. Entonces,
allá está en México.
Sí, pero entonces es como toda la gran mentira en torno a Phoenix, porque ni juegan en Phoenix, la universidad no existe de manera física. Entonces, qué bueno que se pusieron Arizona. La verdad es que tenía mucho más sentido. Mejor representas al estado, porque estaba como muy extraño que fueran los Phoenix Cardinals y nada. Y aparte era genial porque ahora entiendes cuál era la razón de que estuvieran en la NFC East.
Exacto, pues vienen de Chicago, que pues sí está medio en el este, pero no tan al este. Está medio.
Pero no está tan al oeste, oye, porque
es que exacto.
Porque aparte de repente esa división este eran Washington, Filadelfia y Nueva York, estaban juntitos. Uh-huh. Y luego era Dallas y Phoenix. Y era de
¿cómo?
Si tú quieres aprender geografía, como con la NFL, fracasabas miserablemente.
No se puede. Sí, no, o sea, Phoenix está al este de California, nada más.
Nada más. Y al oeste, o sea, California. No hay nada más. Ay, es curioso. El caso ahí de los Cardinals.
Pero bueno, ¿por qué no vamos a la siguiente historia, Mike? ¿Por qué no nos hablas de ella, por favor?
Pues fíjate, hablando de San Luis, creo que es un buen momento para hablar de otro equipo que también tiene historia en San Luis. Que es medio rara, ahí les va la historia, está medio interesante. Primero que nada, porque este es un equipo que se ha pasado dando como vueltas, como que tratando de encontrar la casa adecuada. Así que ya para ellos, eso andarse mudando no es nada raro. Este equipo de los Rams nació en 1936 como los Cleveland Rams. O sea, ya de entrada empezaron en Cleveland. Fundados por Homer Marshman y el coach diagonal jugador Damon Wetzel. Porque él era jugador del equipo y era parte del coach. Entonces,
esos eran de Adebis.
Verdaderos hombres. De los, ya no hay, ya nacen ahora.
Exacto.
Ya quiero ver a Urban Meyer. Ah, no, perdón.
No,
no,
espérate.
No, le doy ideas, no inventen.
Sí, no, espera, dale 5 minutos.
Trevor, te vas a la banca. Va a ser como Robert Reynolds en Golpe Bajo. En la
exactamente, sí, sí, sí.
Ahora voy yo a jugar por ti. Entonces, nada, mejor. Este equipo nace en la American Football League, una liga vieja de aquellos años, los 30s. Y curiosamente, en su primer año terminaron en segundo lugar de la liga con marca de 5-2-2. O sea, 5 ganados, 2 perdidos, 2 empates. Para el 37 ya migran hacia la NFL. Ya pasaron de aquella vieja AFL a la NFL, pues que era como lo más formal que podías estar. Y en 1941, Marshman le vende el equipo a Dan Reeves. No el coach de los... No, el coach de los Broncos. Okay, nada que ver. Y les juro que me puse a investigar si no era como el papá o el abuelo de Dan Reeves, no.
Nada
que ver. Te llaman igual, pero pues nada más.
Okay.
Este equipo, pues ahí empezó en la NFL del 41. En el 45 ya tuvieron que regresar porque se habían perdido el 44. No jugaron ese año. Por lo de un pequeño evento llamado Segunda Guerra Mundial. Que por alguna razón los dejó sin jugadores.
Complicó la logística ese evento en 2-3 lugares del mundo, ¿no?
Ya ven que de repente, pues, algunas cosas como que empiezan a cambiar y todo eso, pues, entonces ahí no se pudo. Y curiosamente, cuando regresan en el 45, ganan el primer campeonato en la historia de la franquicia. O sea, regresaron con todo. Dijeron, este es nuestro año, van a ver. Y lo mejor es cómo ganan el campeonato, porque le ganan 15-14 a los Redskins. O sea, fue un partido cerradito, uh-huh, y ganaron por un safety. Ya intentando ganar por un safety es raro. Pero el safety fue provocado porque Sammy Bogg, que estaba en la zona de anotación de Washington, va a lanzar el pase, pero en aquella época el poste de gol de campo estaba adelante en la línea de gol. El balón le pega al poste, rebota para atrás y dicen los oficiales, safety.
O sea, se salió por la línea final de la anotación.
¿Sí? Tira el pase, le pega al poste, rebota y va para atrás y la regla marcaba que era safety.
Safety.
Pues de ir ganando, de ir perdiendo 14-13, ganaron 15-14. Como dato no relacionado, nada que ver, yo creo, al año siguiente cambiaron la regla. Marcaron que eso era pase incompleto.
Ok.
¿Qué sé? ¿Por qué? No sé, muy raro, pero pues pasó. Total que Dan Reeves como que sí dijo, pues está muy padre todo, pero como que le quiero cambiar la sede a mi equipo. Dijo en el 46, ¿saben qué? Me voy a llevar a este equipo a Los Ángeles. Porque pues...
Humildemente, ¿no?
Porque, humildemente, ¿no? La verdad es así. Cleveland está bonito, pero pues...
Mejor, ya si nos vamos a cambiar, digo, pues vámonos a una casa más padre, ¿no?
Pues obviamente, Hollywood, toda esa onda.
Vista al mar.
Exacto,
vista al mar. Lo más divertido es que el NFL le dijo no. No tiene mucho sentido, ¿para qué te vas a Los Ángeles? Está re lejos. Y entonces, de plano les dijo que pues estaba bien, que estaba de acuerdo, pero pues que se iban a entender con sus abogados. O sea, amenazó con demandar a la liga si no lo dejaban cambiarse a Los Ángeles. Okay. Y dijeron, bueno, pues ya que lo pones en esos términos, va, le damos el cambio a Los Ángeles. Con este movimiento de pasar a los Rams a Los Ángeles, la NFL curiosamente se volvió la primera liga en tener equipos de costa a costa.
Ok, bien.
Ninguna liga profesional tenía equipos en ambas costas. Uh-huh. Y con la llegada de los Rams a Los Ángeles, se consigue. Curiosamente, pues el estadio, no sé, es como una cosa bien rara, que cada que un equipo llega a Los Ángeles, por alguna razón deben jugar en el Coliseo de Los Ángeles.
Ajá.
Tú tienes un equipo de lo que sea y vas a jugar en el Coliseo de Los Ángeles.
Ah, es que el Coliseo, pues, mira, ¿cómo? Grande, pues, seguro caben.
Está bonito, todavía funciona. Entonces, pues, en los cuales estaba mucho más moderno. Y curiosamente tuvieron que compartir el estadio con el equipo de Los Ángeles de la All-American Football Conference.
Okay.
Que era la otra liga esa en la que estaban los 49ers, uh-huh, todos ellos.
Uh-huh.
Y ese equipo se llamaban, genial, Los Ángeles Dons.
Ok.
Los Ángeles Dons.
Dons.
Ok.
D-O-N-S, Los Ángeles Dons. Como de oiga don, me sonó así como de oiga don.
Exacto.
No sé por qué me encanta. Voy a tener que investigar por qué le pusieron así. Ajá. Pero pues ese era el equipo y compartieron con ellos. Los Rams se mantienen en Los Ángeles hasta el 94. Bueno, ya para esa época ya el equipo ya lo había comprado Georgia Frontier, que era la dueña, se hizo la dueña del equipo. Una de las mujeres más influyentes en la NFL es Georgia Frontier, hay que decirlo, que era dueña de los Rams. Y bueno, la verdad es que ya en los 90 estaban jugando muy, muy mal. Los Rams eran un equipo bastante malito a principios de los 90s. Y hubo una cosa bien chistosa, decían, oye, es que, pues, ¿por qué le va mal al equipo? Y Georgia Frontier dijo, porque el estadio está viejo.
Mind blown.
¡Pum!
¡Casual!
¡Casual!
Exacto.
Oye, total, o sea, cuando una pregunta, oye, pero es que la gente le decía, no, es que pues, el equipo juega mal, la verdad es que, pues, el equipo es malo, y por eso la gente no va al estadio. Y él dijo, no, el equipo le va mal porque el estadio está viejo y la gente no quiere ir porque está viejo el estadio. O sea, aunque pierdan, la gente iría si el estadio fuera nuevo.
Mira, tiene un punto. O sea, ya si lo pones en términos de NFL moderna, hay equipos malos que tienen estadios padres y los llenan. Le hace Jacksonville Jaguars.
¿Me estás diciendo que la gente va nada más por la alberquita?
Por la alberca en las tribunas.
Bueno, yo sí iría nada más por la pura alberquita, pero...
Eso está riquísimo.
O sea, sí, ¿no? está como padre decir que fuiste un estadio NFL y estabas metido en la alberca viendo el partido con tu pancarta saquen Urban Meyer.
Exacto. O tú no irías a ver a los Raiders si fueran pésimos. ¿No irías a Las Vegas? Claro que irías a Las Vegas, porque sí, hay un nightclub en la zona de anotación. O sea, claro. Yo sí no encuentro fallas en las lógicas de Georgia Frontier.
Yo sí iría a Las Vegas, pero ya entrar a ver a los Raiders jugar ya sería como una exageración. Ya sería mucho pedir.
Ok, ok.
Más, imagínate que toca, no sé, Raiders contra Texans.
Imagínate.
Dices, no, así me quedo que jugando en las maquinitas un rato más. El Blackjack se va a poner más emocionante. La verdad, yo diría. ¿No? Pero, pues, soy yo. Total que Georgia Frontier, pues dijo, la verdad, como ustedes no me están haciendo caso, me voy a llevar al equipo. ¿A dónde me lo llevo? Me llevo a mi equipo a mi pueblo. ¿Cómo que a tu pueblo? Pues sí, ella era de San Luis. Missouri. Georgia Frontier nació en San Luis.
Okay. No San Luis, Potosí, por lo menos, ¿no? Sí.
No, qué bueno. No, afortunadamente no era San Luis Potosí.
San Luis del Cobre.
No, tampoco.
Okay, tampoco.
San Luis, Missouri.
Ok, ya. Oh, yeah. Okay,
por aquello de las clases de inglés, San Luis, Missouri.
Missouri, exacto.
Okay, entonces, dijo, ¿saben qué? Ahí seguro van a tener un sello bien bonito para mi equipo. Y que le dan el Edward Jones Dome.
Ok. Oh. Muy bien, ya. Dome.
Sí, padrísimo el estadio.
Es un bodegón ahí, ¿no? Paso artificial y listo.
Pero pues obviamente estaba en su pueblo, estaba en su ciudad natal, dijo, pues está bonito, la verdad. Y entonces, pues ahí, se lleva en un principio, se hace la votación para decidir quién, en dónde va a darse el cambio, y no consiguen los votos. Le votan 21 a favor, 3 se abstienen y 6 en contra.
Ok.
Pero no, pues, no, ¿cómo te vas a llevar a un equipo de Los Ángeles? Y aparte, a San Luis, o sea, pues los Cardinals acaban de salir de allá, y como que pues, no les fue muy bien, o sea, pues, sí, su porcentaje de casi 500, pero pues la verdad les fue mal. Entonces, la verdad. Entonces, Georgia Frontier dijo, oye, pues mira, yo me enteré que el dueño anterior los amenazó con demandarlos y también yo los acuso con que los voy a demandar ante la justicia si no me dejan irme a San Luis. Y entonces, se vuelve a hacer la votación y queda 23-6 a favor de que se vayan a San Luis y hay una abstención. Los Raiders. Que estaban en Los Ángeles.
Exacto.
Y estaban viendo la chance de regresarse para Oakland.
Más detalles en unos minutos.
Dijeron, no, o sea, ahorita les contamos eso, pero no, como que ves, como que no me meten en la conversación, porque pudiera ser medio raro que dijera que no. Entonces, Jonathan Kraft, el hijo de Robert Kraft y de los Patriots, dijo que la verdad, los dueños acabaron cambiando de opinión por temor a la demanda. Y dijeron, sí, la verdad no queremos entrar en problemas legales, mejor pues, votamos a favor de que se vaya. Y los 6 equipos que se opusieron hasta el final fueron los Steelers, los Giants, los Jets, los Bills, los Cardinals, ¿quién sabe por qué?
Otros.
Y los Redskins. Total que ahí estuvieron los Rams, les fue muy bien, la verdad les fue muy bien en San Luis, ahí se generó el Greatest Show on Turf y todas esas cosas, ganaron un Super Bowl, todo ese asunto, la verdad fue un buen cambio. Y en 2007 Georgia Frontier murió. Ya se fue. Y le dejó el equipo a sus hijos, a Dale Rosenblum y Lucía Rodríguez. Ellos se quedan como dueños del equipo. Y en 2009 dicen, no, ¿sabes qué? Ni nos interesa, es mucho show andar manejando al equipo. Lo vamos a vender. Vamos a vender el 60% del equipo, que es lo que tenían ellos como propiedad. El otro 40% era de otra persona. Y ya nos desentendemos de esto, y pues con la lana, pues está más padre tener el dinero, así como en cash, que tener un equipo. Total que se ponen de acuerdo para vender el equipo, y había un plazo en el cual el dueño minoritario podía tener un derecho de réplica, y decir, no, no quiero que se venda para tal dueño. Se apalabran con un millonario, los hijos de Georgia Frontier, y les dice, sí, yo les pago todo acá, el 60%, y el último día que había para meter la réplica, mete la réplica al dueño minoritario, Stan Kroenke, el dueño de todos los equipos de Colorado menos los Broncos.
Exacto. Sí, sí.
Es dueño del Colorado Rapids, del Colorado Avalanche, de todos esos equipos, los Denver Nuggets del NBA, él dice, no, ¿saben qué? Yo no quiero que ese dueño lo compre. Y en ese momento paga el 60% del equipo que le faltaba y se hace dueño del 100% de los Rams.
Eso es.
Par de detalles interesantes en todo esto. Primero, el millonario que iba a comprar a los Rams es Shahid Khan.
Don Bigote Handlebar.
Don Bigote, ¿no? Khan. Sí. Que dijo, ah, sí, no me lo quisieron vender, pero volveré.
Exacto.
Y comprar a los Jaguars 4 años después.
Ajá. Exacto.
Dato curioso. Él estaba metido en que iba a entrar al NFL y lo acabó logrando. Y cuando le van a vender a Stan Kroenke el equipo, le dicen, ¿sabes qué? Hay un pequeñísimo detalle. Las reglas del NFL prohíben que un dueño de un equipo de NFL sea dueño mayoritario de un equipo profesional de otra liga. Y tú tienes 3.
Exacto, no es como que
tengas. No, 1.
No es como que tengas así. O sea, no puedes tener esos negocitos alrededor.
Ajá, side business, ¿no?
Y entonces, la verdad, Stan Kroenke dijo, ok, voy a ser una persona honesta, esto no va a poder ser, entonces yo voy a vender mis acciones de los 3 equipos. Y de hecho la cedió, nada más, así.
¿A su hijo? ¿Caridad o qué?
No, a su hijo.
Ah, bueno.
Entonces ya con eso se solucionó el problema porque ya no era el dueño del equipo.
Claro, no, pues sí, totalmente.
Muy legal, obviamente, todo eso. Imagínense nada más. Y bueno, lo interesante es que Stan Kroenke empezó a pelearse con los Rams, con la ciudad, por el tema del estadio. Porque otra vez, el Edward Jones Dome era un estadio bastante feo. Era una bodegota enorme, así, medio rara. Y entonces, había una cláusula que decía que si para el 2015 el Edward Jones Dome no estaba entre los 5 mejores estadios del NFL, los Rams se podían ir.
¿Y según quién o qué?
Tú no preguntes, tú, o sea.
Ok.
Si no estaba entre los mejores estadios del NFL, él se podía llevar a su equipo. Y entonces, en el 2012, anuncia que como no había ningún plan para renovar el estadio, no se cumplía el acuerdo y se llevaba a los Rams. Dijo, pues me los llevo. ¿Para dónde? Pues para Los Ángeles. Vamos de regreso.
Ya me conocen, ¿no?
Porque aparte, casualmente, él tenía un terrenito en Inglewood.
Ajá, chiquito.
Una cosa de nada, o sea, de verdad.
Una parcelita.
Hijo, y tengo un terreno chiquito, chiquito, pero cabe bien, muy bien un estadio. Y entonces, él les aprueba el cambio de los Rams, porque obviamente regresaban a Los Ángeles, todo el mercado televisivo que implica eso. En un principio no querían que se fueran, entonces cuando pide regresar, se lo regresan. Se aprueba fácilmente el paso de los Rams a Los Ángeles y abren SoFi Stadium el año pasado. SoFi Stadium, el estadio, es propiedad de Statco LA, una empresa que es propiedad de Stan Kroenke. Entonces,
claro.
La búsqueda de los Rams por una casa adecuada sí se logró, apenas el año pasado ya tienen la casa que ellos andaban buscando. Pero no inventen, o sea, tuvo que literalmente llegar este cuate a comprar todo. El terreno, el estadio, el equipo, para darles la casa que ellos, pues, se merecían. Una casa que yo creo que Val también ubica, el SoFi Stadium. Ahorita nos va a contar un poco acerca de ese asunto. Porque aparte una cosa interesante que creo que dijo, pues creo que puedo rentar un cuartito ahí en la casa.
Ajá. Tengo una habitación ahí que puedo meter
a Airbnb. Sí, tengo otro equipo de NFL ahí.
Me sobra espacio. Ajá. En mi parcelita.
Hablando de esas cosas. Ahí está la historia de los Rams y sus movimientos, idas y vueltas por Los Ángeles, Cleveland y todos esos lados.
Muy bien. Es que justamente como nos pone acá Eduardo Olivier en el comentario, siempre ponen de pretexto el estadio. Es ¿sí? un gran leverage, ¿no? Y es algo que vemos todo el tiempo. O sea, hoy día tenemos a los Bears haciendo eso, ¿no?
Exactamente lo mismo. Pero a mí me encantó, la verdad, la respuesta del alcalde de Chicago. Cuando le empezaron a alegar, yo la verdad, a mí sí me gustó la respuesta que les dijo. A ver, antes de andar pensando en un estadio nuevo, ocúpense en ser relevantes después de octubre.
Y en ganarle a los Packers.
Y ganarle a los Packers.
Después hablamos.
Y ya cuando eso pase, ya hablamos del estadio. La verdad se me hace muy lindo.
Eso duele.
La verdad.
Creo que el caso de los Rams es bueno porque prácticamente en cada parada han tenido buenas épocas y uh-huh. buenos tiempos, ¿no? En Cleveland fueron campeones, se mudan a Los Ángeles y pues bueno, uh-huh. son un equipo relevante en buena parte de su estancia ahí, llegan incluso al Super Bowl y todo en algunas ocasiones. En San Luis ganan el Super Bowl y ahora en su segunda estancia en Los Ángeles, pues igual es donde les ha faltado más, pero tienen poquito estar ahí, ¿no?
Y parecieran ser un contendiente este año.
Lo son, amigos, lo son. Ah. Matthew Stafford va a venir a salvar ese barco, pero bueno, está bien. Ahí está la historia de los Rams, pero pues justamente hablando de ese cuartito que metieron ahí al Airbnb, ¿no? Pues alguien vio el apartado y le interesó, ¿no, Val? ¿Cómo ves?
Sí, es correcto. Pues senos ahí, pero déjenme que les platique que si esto hubiera sucedido en la época de Alex Panos, no hubiera pasado. Alex Panos no fue el dueño de los Chargers. Los Chargers nacieron el 14 de agosto del 59, aunque empezaron a jugar el 10 de septiembre de 1960 como parte de la AFL y fue precisamente en Los Ángeles. Y ese año ganaron su división, pero el dueño era Baron Hilton, de esta familia tradicional, hotelera y demás. Entonces se empezó a dar cuenta que a pesar de haber ganado ese año la división, pues no tenían como un fan base muy fuerte en Los Ángeles. Y entonces por ahí hubo una personita que le estuvo hablando al oído que se llama Jack Murphy, gran editor de deportes, y le decía, oye, ¿por qué no te traes al equipo acá a San Diego? Vente, mira, San Diego es bonito, es más chiquito, aquí te puedes acomodar. Tenemos un estadio que no es muy grande, pero está aquí en un parque muy bonito que se llama Balboa, vente. Y entonces dice, ¿por qué no? Se cambia, él no tuvo mayor problema para hacer ese cambio, solo habían jugado un año en Los Ángeles y se van a San Diego. Y entonces, cuando llegan a jugar al Balboa Stadium, tuvieron que hacer toda una serie de modificaciones porque era un estadio que solamente albergaba 15,000 fanáticos y entonces lo amplían para que llegaran los San Diego Chargers y jugaran y entraran hasta 30,000 fanáticos. Poquito pasaron los años, empezaron a jugar ahí y en 67 hicieron en el área de Mission Valley lo que antes se llamaba el Jack Murphy Stadium, que después, por efectos del patrocinio, se llamaba el Qualcomm, este estadio que era como muy característico por los hoyos que tenía hasta arriba y las banderas, ¿no? Uh-huh. Y esa, amigos, fue la historia durante muchos años de los Chargers en San Diego. También déjenme que les diga que pues había una historia de amor entre la ciudad y el equipo. San Diego le conocen como la Finest City, así le dicen por ahí en Estados Unidos, y la verdad es que era un equipo que era muy querido por los fanáticos de San Diego. A mí me llegó a tocar estar ahí. Yo me regresaba de Los Ángeles precisamente para un partido y afuera de todas las casas veías las banderas, en el supermercado el domingo, a todo el mundo con playeras, con los jerseys. Era una afición súper entregada. Entonces, esta historia de amor duró. De repente, Baron Hilton le vende a un señor Klein el equipo y el señor Klein no lo mantiene mucho tiempo. Llega en 1984 con Alex Panos y le dice, oye, te vendo el equipo. No tenía todo el porcentaje. Se lo vende al señor Alex Panos, que era un amante de la ciudad de San Diego. Él amaba su ciudad y fue de verdad de las personas que más apoyaban la ciudad. Y poco a poco él fue adquiriendo el resto de las acciones, porque nada más tenía más o menos un 57% y se fue haciendo del resto de las acciones hasta que fue el dueño mayoritario. Y él tenía una visión de que los Chargers pertenecían a San Diego. Él nunca se hubiera imaginado que los Chargers se fueran a otro lado. Desafortunadamente, al señor Spanos le dio demencia. Tiene que entregar ya el mando de todos los Chargers y de todas las empresas familiares de los hermanos y la toma Dean Spanos. Y entonces por ahí del año 2014 empezó una comezón porque pues empezaron a hacer estos estadios nuevos, estos estadios grandes, sale el estadio de los Cowboys, que bueno, era la envidia de cualquier equipo, y entonces volteaba a ver el Qualcomm y decía, pues como que se me está haciendo vieja la casa, ¿no? Y ellos iban rentando, ellos rentaban y eran contratos que empezaron por 5 años, luego por 3, y por ahí desde entonces empezaron a firmar año con año la renovación del contrato porque pues ya había goteras, ya le estaban pasando. Y por más que le quisieron meter mano, pues no había mucho, estaba celosito en cierta manera porque los Padres ya tenían su estadio en Downtown. Entonces era como de, ¿y yo qué onda? Pero él no quería poner dinero. Él no quería agarrar y sacar dinero de su cartera y decir, yo voy a meterle una lana al estadio. Él quería que la ciudad se lo construyera. Entonces, de repente viene toda esta serie de movimientos en las juntas de los dueños, donde levanta la mano Stan Kroenke, donde levantan las manos los Raiders y donde dicen, hey, los 3 nos queremos cambiar. Y entonces, para los fanáticos, por lo menos de los Chargers, fue de, espérame, me está cayendo un balde de agua encima, ¿no? Y entonces, la ciudad que era verdaderamente amante de su equipo y sabiendo lo que económicamente le rendía, porque era muy, muy redituable tener a los Chargers ahí, pues cruzaba gente de Tijuana, bajaba gente de Los Ángeles, y además tenían otro evento que es el Comic-Con, entonces estos dos eran como su evento, como sus estrellas para atraer turismo, ¿no? Dicen, bueno, a ver, déjame trabajar, déjame ver números. Apenas estaba levantando el estado de toda esta crisis económica que vino en 2008 y 2009, entonces no le podían meter impuestos al ciudadano, ¿no? Y dijeron, ¿qué hacemos? Ok, vamos, entonces no elevamos los impuestos, pero te remodelamos el estadio que tenemos en Mission Valley. Y Dean Spanos dijo, espérame, no, yo aquí ya no quiero estar, yo quiero mi nueva casa, pero con vista al mar. La quiero en Downtown, quiero que se vea al mar y yo quiero estar ahí. Y entonces, pues, empieza a sentirse la afición de San Diego verdaderamente lastimada y herida porque decían, oye, no me quieren. O sea, yo he estado entregado a ti 49 años, ¿no? Entonces, ¿cómo que no me quieres? Yo he sido tu fanático más fiel, te he llenado el estadio, he estado ahí, ¿por qué me quieres dejar? ¿Por qué te quieres ir a Los Ángeles? Y entonces el argumento se volvió un poquito absurdo porque él decía, el 25% de mi fan base está en Orange County y en Los Ángeles. ¿Y el resto? Uh-huh. Y entonces, ¿y tu gente de la frontera? Porque también era un chorro de mexicanos los que cruzaban. Cada que había un home game, cruzaban y compraban el season ticket y ahí estaban en el Qualcomm, ¿no? Y entonces vienen de repente todos estos planes. En 2015 dice Stan Kroenke, yo voy a hacerme mi estadio, voy a hacer un estadio maravilloso. Y los Chargers se ven obligados a presentar su plan. Y como si no nos hubieran maltratado lo suficiente los Charger fans de San Diego, nos dicen, ¿por qué no? Vamos a compartir estadio con los Raiders en un terrenito que está ahí en Carson City.
En Carson.
Y todos. Ok.
¿Y con los Raiders?
A ver. Los tailgates se ponían que ardían. Cada que era un juego, Raiders, Chargers. Era inconcebible que compartiéramos casa con uno de nuestros rivalazos, ¿no? No había, o sea... Es que... No había lógica, ¿sabes? O sea, no había, sleeping with the enemy, o cómo, o sea, no había manera. Entonces, ese plan, afortunadamente, era tan ambicioso el plan de Kroenke, que pues el de Carson City no tenía mucha lógica y sentido, y le dicen a Dean Spanos, ok, tienes un año para poder definir qué vas a hacer. Si te quieres reubicar, adelante, reubícate. Todos se pueden reubicar, pero... tu plan con los Raiders no va, tu alternativa es llegar a un acuerdo con Stan Kroenke. Y pues evidentemente, si no habían querido meterle dinero, para esto déjenme que les diga que todavía San Diego en 2016 estaba viendo la manera de no perder al equipo. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Ok, tenemos elecciones presidenciales, vamos a meter a votación. Hicieron el llamado Measure C. Y entonces decía, que del impuesto que le cobraban a los turistas y a los viajeros de negocios, un porcentaje se iba a ir para construir un estadio en downtown, pegadito a donde estaba el centro de convenciones. Y entonces el plan sonaba como muy, muy ambicioso, le daban gusto a Dean Spanos, y además, bueno, pues potenciaban el atractivo turístico que tenía el centro. Pero, hubo un pero, se necesitaba casi el 70% de la votación a favor. Llega la votación en la que eligieron en aquel entonces presidente y se quedó más o menos a un 53%. Entonces el plan no prosperó porque evidentemente los ciudadanos dijeron, oye, si está entrando ese dinero, pues sí lo preferimos que se vaya como a otra infraestructura, a que lo pongas en un estadio. Al final, si es un estadio de la NFL, pues que lo ponga el dueño, ¿no? Y resulta que llega a un acuerdo con el señor Stan Kroenke, donde le dice, ¿te gusta este cuarto? Te lo rento por $1 al año. Ah, tenían que pagar sus $2 millones, que eran préstamo de la NFL, más la cuota que tiene que pagar la NFL por reubicarse. Y obviamente pues tenían que aportar todo lo que vendiera en los abonos estos del season ticket de las personas que compran todos sus boletos para todos los juegos en casa. Y así fue, amigos, como no solo en 2015, después de aquella terrible temporada, pues nos avisan que sí y que se van. Y en 2017 dicen ya nos vamos. Y estas imágenes terribles que todo el mundo vio de fanáticos yendo al Chargers Park a quemar jerseys, banderas, todo. Y yo veía, bueno, yo déjenme que les diga que ese día yo lloré. O sea, yo estaba llorando como, pues como si mi casa, ya sabes, como si algo le estuviera pasando a mi casa, ¿no? Yo lloraba y luego además veía en la televisión estas imágenes y de verdad yo decía, no, esto es una pesadilla, esto no está sucediendo. Y así fue como emprendimos nuestro camino al StubHub Center, este estadiazo.
Eso es lo peor que te iba a decir. Y el problema es que se fueron a meter al StubHub.
Pero era el estadio más grande de la MLS.
De la MLS.
30,000. Pero espérame, no es feo, ¿eh? Hicieron un documental un poquito antes de que comenzara la temporada y estaba bien bonito, pero es como un estadio de juguete. O sea, es como un estadio de juguete. Y aún así, el primer partido de los Chargers en StubHub Center no estaba lleno en total, porque hubo toda una serie de escándalos y además sacaron en las pantallas del básquetbol y columnistas decían, no los queremos aquí, no queremos a los Chargers en Los Ángeles. Entonces, pues fue un movimiento que la verdad no entendimos y pues así llegamos y empacamos y nos fuimos a StubHub Center. Como saben, se retrasó un año la apertura de esta bonita casa que rentamos porque hubo lluvias atípicas y hasta el año pasado, y además de todo con pandemia, pues la casa hermosa.
Vacía.
Esta pantalla preciosa, el Oculus, nadie lo pudo ver, más que los de prensa, más que los dueños y la gente que trabaja en la organización. Y pues así es, amigos, como ya estamos en nuestro camino en Los Ángeles. Y obviamente, bueno, cuando nos dijeron que nos íbamos todos, y no sé si acuerdan, hubo un hashtag que usaron mucho los Chargers que decía Fight for LA, porque había que pelear a la afición en Los Ángeles.
Es que exacto, es exacto. Digo, mira, el mercado de Los Ángeles tiene sus particularidades, o sea, es muy grande, es el segundo más grande de Estados Unidos, pero también es un mercado súper diverso, ¿no? O sea, en Los Ángeles hay todo, no como en San Diego. En San Diego yo creo por eso había tanto arraigo, porque la ciudad giraba en torno al equipo, era un espíritu muy de prepa, digamos, ¿no? Muy de fútbol americano de prepa, pero eso es a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, donde todo lo que sucede en la ciudad gira en torno al equipo. Y en Los Ángeles eres una de 345 cosas que hay, ¿no?
Eres uno más. Y bueno, además, creo yo que si alguien tenía como un arraigo tal vez con la ciudad de Los Ángeles, hubieran sido los Raiders.
Sí.
Finalmente los Chargers no tenían mucho arraigo. Un año.
O sea, imagínate en un universo paralelo donde los Chargers se van a Las Vegas y los Raiders son los que comparten estadio con los Rams.
Que es más, incluso se habló que cuando, si se iban los Raiders de Oakland, Oakland podía ofrecerle el lugar a los Chargers.
Ajá, claro. Y también se dijo en algún momento que por la necesidad de regresar un equipo de la NFL a San Diego, los Raiders podían ir a San Diego.
Es que también la historia de los Raiders está súper intrincada. Ahorita se las voy a contar. Entonces, o sea, porque todas estas fueron posibilidades. O sea, las estoy como, estamos mencionando así como que me dormí. Todas fueron posibilidades en algún momento, pero ahorita se las cuento más a detalle, porque sí, el asunto de los Chargers creo que es el arraigo que tenían por ser oriundos y estar tan arraigados en una ciudad pequeña. Es algo como los Packers, ¿no? Que Green Bay es una ciudad chiquitita y no pasa nada más que el fútbol. Ajá, ¿no?
Exactamente. Sí, por supuesto.
Y aparte también coincidió entre todos estos terribles años de la incertidumbre, los fanáticos empezaron a dejar al equipo y el equipo empezó a tener muy malas temporadas. Entonces, la verdad es que era llover sobre mojado. O sea, estabas triste porque no sabías si te ibas a quedar, pero además estabas triste porque a tu equipo le iba súper mal. Y fueron unos años, la verdad, complicadísimos, terribles, que bueno, creo que ahorita estamos viendo la luz al final del túnel, aunque no sea casa propia.
Pues está bien padre, por lo menos es lo que se ve en la tele, ¿no? Ay, pero bueno, está interesante, triste y desgarradora, como la contaste, sobre todo la historia, ¿no? Pero bueno.
Échenme el Kleenex ya, por favor.
Oye, me gustaría contarles la de los Raiders, porque es larga, enredada, con un montón de posibilidades y demás, ¿no? Pero creo que lo que se mantiene con ellos es justo su identidad. O sea, creo que aquí sí aplica este dicho que a veces tenemos, ¿no? Que uno puede sacar al compa del barrio, pero el barrio nunca sale del compa, ¿no?
Nunca.
Esto aplica perfectamente para los Raiders, porque de hecho usan su propia identidad para salir de donde están, ¿no? Y por supuesto su identidad se va con ellos a todos lados, ¿no? Entonces, desde el 60 que surgieron los Raiders, están anclados a la ciudad de Oakland de alguna u otra forma, ¿no? Y en el estado de California. Curiosamente fue gracias a los Chargers, de hecho, que esto sucedió, porque Baron Hilton, a quien ya mencionaste, Val, amenazó a la NFL que si no ponían un equipo en la costa oeste, él renunciaba a los derechos de tener a su equipo en San Diego, porque era el único abandonado por aquel lado, ¿no? Entonces dijo, si no me ponen a alguien acá, pues la verdad es que ya prefiero dejarlo por la paz, ¿no? Entonces, así fue como la liga decidió que fuera Oakland la ciudad sede de una nueva franquicia en la AFL, aunque estaba todo en contra, ¿eh? En Oakland no había pedido un equipo a esa ciudad. No había un grupo de inversionistas que dijeran, pues yo quiero, ¿no? No contaban con un estadio que fuera viable. Ya había otro equipo en la zona de la bahía, que eran los 49ers. O sea, tenía todo en contra Oakland. Pero bueno, le dieron la franquicia a la ciudad y pues bueno, formaron ahí de improviso casi un grupo de inversionistas y se determinó que Jester Charles Soda, mejor conocido como Chet Soda, fuera el que lo iba como a manejar todo el asunto, ¿no? Entonces, 20 años estuvieron en Oakland en su primera estancia de su historia y pues la verdad es que los grandes éxitos que tuvieron en los 70 y pues este estilo como rudo y tramposo y como de villanos fue lo que hicieron que este equipo hiciera clic pues con esta comunidad que veía además como el opuesto de lo que veía del otro lado del cuerpo de agua que divide con San Francisco, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? O sea, contrastaba mucho con ellos, ¿no? Con todo el brillo y el oro de Silicon Valley, pues contrastaba mucho con el pavimento y el barrio de Oakland, ¿no? Entonces, se se complementaba muy bien esta identidad de los Raiders con la gente que vivía en Oakland, ¿no? Después de que compartieron un par de años el Candlestick Park con los 49ers, el Field, ya fue cuando se establecieron en el lugar que se convirtió en un sello en sí mismo de la casa, que es el Oakland Coliseum, ¿no? Este era un lugar con muy malas condiciones para jugadores, visitantes, locales, para entrenadores, para medios de comunicación, para aficionados, para todos. Era un estadio malo, ¿no? Pero a pesar de ello, un estadio que desarrolló una mística, ¿no? Y además que sigue identificando al equipo hasta la fecha, ¿no? Insisto, van permeando su identidad a todos lados, ¿no? Entonces, tras el retiro de John Madden en el 78, llegó Tom Flores. Y bueno, su primera temporada fue ganadora, no llegaron a playoffs. Pero en el 80, que fue su segundo año, Al Davis intentó que se hicieran remodelaciones en el estadio, ¿no? Ahí específicamente lo que quería Al Davis era pónganme luxury boxes, o sea, pónganme palcos, ¿no? Palcos de lujo, que es como, yo creo que el techo retráctil de hoy, en aquel entonces era quiero suites de lujo o palcos de lujo, ¿no? Eso hizo que tomara la decisión de mudarse a Los Ángeles, Al Davis, ¿no? Entonces, el 1 de marzo del 80, presenta el memorándum a la liga para someterlo a votación. Se me quiero cambiar, me quiero ir a Los Ángeles. Y el resultado fue un contundente 22-0. Pero, pues, el 22 era votos negativos. O sea, nadie le dio su aprobación y hubo 5 que se abstuvieron, ¿no? Al Davis dijo, ah, bueno, pero pues esto de las votaciones ya sabemos que es medio una simulación, ¿no? Entonces, pues no hay problema, yo de todos me voy a mudar, ¿no? Entonces, cuando la liga ve que de verdad...
Que le están sacando.
Exactamente, oye, mira, sí se está yendo, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, ellos aplican un mandato legal para impedírselo, esta figura que le llaman injunction, ¿no? En la ley de Estados Unidos. Entonces, eso le impide a Al Davis moverse porque pues ya había un recurso legal ahí de por medio. Entonces, Al Davis dice, ah, ¿quieren recursos legales? Ok, perfecto. Él, representando a los Raiders y además el Los Ángeles Coliseum, que iba a ser su nueva casa que lo iba a recibir en Los Ángeles, los dos interponen una demanda contra la NFL. ¿No? ¿Me vas a dejar cambiarme? ¿No? Digo, ya tenía el caminito ahí trazado por los casos que nos compartieron antes ustedes, ¿no? Entonces, pues, pero nada más que sí lo llevó a instancias reales, sí, o sea, no sí. se quedó
en amenaza.
No los voy a demandar, no, es aquí está la demanda, ¿no?
Entonces, fírmale de recibido.
Exactamente, ¿no? You've been notified, ¿no? Como dicen, ¿no? Mientras tanto en el campo las cosas iban de maravilla, ¿no? Tom Flores en el 80 llevó al Super Bowl a los Raiders, lo ganaron, ¿no? Y Al Davis regodeándose así, miren, yo me estoy peleando con ustedes y miren quién está levantando el Lombardi, ¿no? Y obviamente todavía se avienta a él, hombre, we are at the finest hour of this organization, estamos en el mejor momento del Oakland Raiders, ¿no? O sea, imagínense esa escena, ¿no? Ese tipo nos tiene demandados a nosotros y le tengo que dar el peón y tiene todos los reflectores, imagínense, ¿no? Chulada. Pero bueno, al siguiente año tienen una pequeña regresión, 7-9, no pasan a playoffs, pero pues ya sería su último año en Oakland, porque la corte falló en favor de los Raiders y Al Davis ganó la demanda y se mudó a Los Ángeles, ¿no? Entonces, a partir del 82 ya serían de Los Ángeles, una ciudad que pues en realidad era como muy Hollywood para ellos, ¿no? O sea, estaba todo demasiado bonito.
Muy brillante.
Demasiado brillante, exactamente, para esta identidad que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Entonces, ellos no se podían separar de sus antecedentes rudos y pues bueno, creo que la forma en la que salieron de Oakland era justo la prueba, ¿no? O sea, esta identidad así agresiva, disruptiva y demás, pues fue una demanda a la NFL la que los permitió salirse de Oakland, ¿no? Entonces, en 83, vuelven al Super Bowl, y lo ganan una vez más. Y eso como que los termina de arraigar con una nueva afición en Los Ángeles. Es decir, no solo mantuvieron a la afición de antaño, porque digo, sí se fueron a Los Ángeles, no es que Oakland esté tan, tan lejos, sí, más o menos, pero no tanto. Entonces mantuvieron a la afición de Oakland y además extendieron su base de fans a las zonas más marginadas de Los Ángeles, ¿no? Los barrios de East LA, Compton, todos estos abrazaron la identidad Raider. De hecho, de ahí viene esta conexión con el gangsta rap, ¿no? Todos los raperos así súper icónicos, N.W.A., Eazy-E, todos estos fueron determinantes para que la cultura Raider o la identidad Raider no solo se afianzara en la ciudad de Los Ángeles, sino que se proyectara a todo el mundo, ¿no? Porque pues ya tenías la plataforma de NFL en los 80s, que era ya muy grande, más la plataforma música del género más contestatario y más underground y demás del momento, que era el rap, ¿no? Entonces ya tenías una marca muy fuerte y una identidad súper arraigada, ¿no? En, de los Raiders, ¿no? Como insisto, como estos villanos, ¿no? Y pues, estando en el segundo mercado más grande de Estados Unidos, ¿no? Como ya lo decíamos, que es Los Ángeles. De hecho, algo súper, súper claro y súper representativo de esto es que el barrio en el que estaba situado Los Ángeles Coliseum en aquel entonces, bueno, no se ha movido, pues, pero en aquel entonces era considerado uno muy peligroso por actividad criminal de pandillas. A tal grado que todos los partidos de lunes por la noche eran programados de visita para los Raiders. O sea, no querían que los fans salieran de noche de ahí porque quién sabe qué les iba a pasar. A ese grado, ¿no? Pero bueno, el problema es que la identidad y todo esto del marca y demás estaba muy arraigado en las calles y todo, pero pues no se reflejaba en entradas y en negocio, ¿no? O sea, porque pues no había ahí el ROI estaba quedándose un poquito corto en algunos renglones, ¿no? Entonces, digo, probablemente parte de esto era que la capacidad del estadio es súper grande, ¿no? Caben como 100,000 personas, ¿no? En el Coliseo de Los Ángeles. Entonces, rara vez se llenaba el estadio. Esto ocasionaba, sabemos que hay una política esta que si no llenas el estadio te hacen el blackout en televisión, ¿no? Entonces, los partidos del Reyes no pasaban porque no llenaban el Coliseo. Y, a ver, llénalo, ¿no? 100,000 personas cada fin de semana. ¡Ah! Estaba súper difícil, ¿no? Entonces, para finales de la década, ya empezaron de nuevo los rumores de que los Raiders podían regresar a Oakland, ¿no? Ya comenzaba ahí a sonar y puso en el radar de forma muy evidente este asunto, que en el 89 se programó un partido de pretemporada en el Oakland Coliseum, ¿no? Así como que, oh, caray, mira, entonces la cosa va en serio, ¿no? Están como, estaban ahí como midiéndole las aguas, ¿no? Hay rumores y se reporta ahí por varios lugares que desde el 86 Al Davis ya estaba buscando mejoras en el estadio de Los Ángeles, ¿no? Después de todo, pues el Coliseo no tenía los palcos, estos famosos, que lo hicieron pedir, ¿no? Y que le hicieron salirse, no existen todavía hoy a la fecha, ¿no? Entonces, Los Ángeles Coliseos me dijeron, sí, mira, tú vente y aquí te los ponemos. Hombre, era 1986 y no había ni señales de que eso fuera a suceder.
Pues eran unas, ¿no?, cartitas.
Exacto. O sea, sí, tenían carpas
con casi cemento ahí al lado para que, ay, ya vamos a empezar a construir.
Sí, ni eso, seguramente. Ahí en el tartán de la pista de atletismo que tiene alrededor, seguro algo, ¿no? Entonces, pero bueno. El chiste es que desde ese momento del 86 empezó la puja por obtener a los Raiders, ¿no? Y obviamente los más interesados eran Oakland en regresar pues, a su equipo, a casa, pero también vinieron ofertas de Irwindale en California y de Sacramento, California. O sea, por ejemplo, Irwindale llegó tan lejos que incluso se dice que le dieron un depósito de $10 millones a Al Davis para que trajera a su equipo a la ciudad. Así como en señal de buena fe, ¿no? Aquí hay 10 millones para que veas que vamos en serio y éntrale. No se concretó el acuerdo y entonces dijo, ah, bueno, pues era de buena fe, ¿no? Entonces, pues esto lo voy a tomar como depósito no reembolsable. Muchas gracias por su negocio.
Como cuando apartas una casa.
Exactamente. El down payment, como le dicen, no es reembolsable. Tal cual, ¿no? Entonces, eso le pasó a este caso. Y luego el caso de Sacramento fue con Al Davis y le dijo, mira, yo te voy a dar dinero, pero te voy a hacer managing partner, o sea, como socio administrador de los Sacramento Kings. ¿Cómo te suena? ¿No? No vas a ser dueño porque pues ya dijimos que no se puede, ¿no? No puedes ser dueño de diferentes equipos, pero ¿qué te parece? Te ofrezco ser managing partner, ¿no? Entonces, a Davis le más o menos le gustó, al final de cuentas no se concretó y pues bueno, ya no se fue por ahí, ¿no? En ese del regreso a Oakland, sin embargo, ya comenzó a crecer para la temporada del 90, ¿no? El problema fue que de alguna manera lo volvieron a convencer y anunció que el equipo se iba a quedar en Los Ángeles por lo menos 4 años más, ¿no? Renueva su leasing, su arrendamiento del estadio, por otros 4 años y le prendió fuego a la ciudad de Oakland y a los aficionados, ¿no? O sea, al más puro estilo Raiders, acá igual, así, aventar sus cosas por la ventana, quemar jerseys de los Raiders, banderines, la foto de Al Davis, así, o sea, Oakland se volvió loco porque dijo, no, y ya nos los ibas a regresar y ahora vuelves a firmar allá, eres un traidor y no sé cuánto, ¿no? Uh-huh. Normal, pues, ¿no? Esos 4 años se cumplieron, pues, y en el 95 fue cuando se da la salida de los Rams a San Luis, ¿no? Entonces, en ese momento, ya con la plaza vacante, entonces la ciudad anuncia que va a construir un estadio nuevo en Inglewood, ¿no? Este estadio iba a estar listo para 1997 iba a ser la sede de por lo menos 2 Super Bowls, ya garantizado, ¿no? El estadio, claro que sí, iba a ser la nueva casa de los Raiders y de los Bruins de UCLA. Y por si fuera poco, la NFL estipuló que para el 98 el estadio albergaría a otro equipo de la NFL. Entonces, Al Davis dijo, se me van pa'l demonio porque no me interesa compartir mi estadio con nadie. No, no quiero, ¿no?
Entonces, ¿por qué me tomaron? ¿Por los Rams?
Exacto.
¡No!
Pues por supuesto que no le parece la idea. Y pues entonces dice, ¿saben qué? ¿Saben en dónde sí me quieren? ¿En dónde sí me valoran? En Oakland. Ahí se ven. Y así en el 95 ya estaban de vuelta en casa los Raiders en Oakland. Como parte del acuerdo que tenía con el Oakland Coliseum, entonces amplía su capacidad, le ponen 20,000 lugares más y le agregan una sección arriba a de tribunas que además le ponen el Mount Davis, ¿no? Porque pues son 20,000 asientos que pues, obviamente iban a llevar su nombre, ¿no? Así, mira, y nosotros sí te cumplimos. Luego, ahí están, ¿no? Pero bueno. Palcos vemos, pero mientras ahí tienes 20,000 lugares, ¿no? Ahí lo vamos viendo, ¿no? Y tienen tu nombre, ¿no? Pero bueno. Entonces, desde entonces hasta el 2019, los Raiders tuvieron la localía en este estadio que era llamado uno de los peores en toda la liga, ¿no? Había grietas en el campo, se inundaba, tanto en el campo como en otros lugares, se inundaba.
La arena.
O sea, tenía el diamante ahí. Ajá. De béisbol, ¿no? Pues las instalaciones eran muy malas, ¿no? Entonces, pues digo, por mencionar algunas cosas, ¿no? Luego, uno de los momentos clave de todo esto vino en el 2011, o sea, de lo que pasaría hacia adelante, vino en el 2011, cuando muere Al Davis. Entonces, su hijo Mark convierte el tema del estadio en una prioridad total. O sea, ustedes operan el equipo, yo me voy a encargar de ver qué onda con el estadio, ¿no? Tranquilos, déjenlo en mis manos y van a ver, ¿no? Su contrato con el Oakland Coliseum terminaba en 2013, ¿no? Y fue uh-huh. entonces cuando comenzó la cacería, ¿no? O sea, ya como enfilándose para esa fecha, ¿no? Entonces, por un frente, Mark Davis estaba buscando remodelaciones en el Oakland Coliseum, ¿no? Porque pues, es una posibilidad, ¿no? Mi suite, por favor, la suite que le prometieron a mi papá, ¿qué onda? ¿No? Por ahí. Por otro lado, por otro frente, estaba buscando un estadio nuevo en Oakland. Uh-huh. No lo remodelas, entonces hagamos otro, ¿no? Y por otro lado, buscaba otros mercados, ¿no? algunas opciones fueron, digo, ya hablaste, Val, de la de Carson, California, ¿no? La de Carson, California, en donde compartían con los Chargers. H, ¿no? Compartir el Levi Stadium con los 49ers. Otro tache, ¿no?
Pero espérame, Luis. Acuérdate que hubo una época que les prohibieron los tailgates a San Francisco, a los Niners, con los Raiders.
Con los Raiders.
¿Cómo se agarraron a trancazos en los tailgates? Estuvieron prohibidos.
Hubo balazos.
Sí.
Es partidos. Que había de todo. Exactamente. Sí. Entonces, imagínate que esas eran opciones. O sea, estaban considerándolas como opciones. Imagínate. Entonces eran así de, let's be serious, por favor. O sea, pongámonos serios y veamos qué hacemos, ¿no? Entonces, algunas de las más serias en su momento fue mudarse a San Antonio, por ejemplo.
Claro.
San Antonio sonaba en aquel entonces como una posibilidad para los Raiders. Se van a convertir en el estado de Texas, pero pues ya, digo, Texas es grandísimo territorialmente y tiene un montón de gente. Y San Antonio, a pesar de ser un mercado pequeño, podrías desarrollar una cosa local muy interesante, ¿no? Entonces, San Antonio era una opción y la otra era crear un complejo llamado el Coliseum City en Oakland, ¿no? En donde, imagínense esto, ahí crearían un distrito multipropósito en conjunto con los Athletics, que es los de béisbol, y los Warriors, los Golden State Warriors, ¿no? Entonces, imagínense este gran complejo en donde estuvieran ahí los tres, ¿no? Entonces, esas dos fueron como que las ideas más atractivas y que parecían más viables en su momento. Pues bueno, ya para 2016, acompañados por los Chargers y por los Rams, hacen saber su cambio a la liga, ya nos vamos a mudar, un poco de lo que lo mencionabas, Val, también con lo de los Chargers, y la liga les autoriza el movimiento a los Chargers y a los Rams. Los Raiders les dicen, no, espérate, tú no, ¿no? Entonces, Mark Davis, desairado por la liga, como lo fue su padre antes que él, pues dice, a ver, ya no me dejaron irme a Los Ángeles. ¿Qué onda con Las Vegas? ¿No? A ver, Las Vegas se convierte en un destino ya completamente viable. Claro. Y para 2017, ya finalmente se les concede mudarse a dicha ciudad con una votación nuevamente contundente de 31 votos a 1. Nada más que ahora los 31 sí eran a favor.
Eran positivos.
¿No? Obviamente con este movimiento ya se rompe por completo el tabú, ¿no? Que históricamente había existido en la NFL en torno al tema de las apuestas, ¿no? Unos años antes le habían cancelado una convención de fantasy fútbol a Tony Romo en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Porque, uy, qué tal que apuestan, ¿no?
Imagínense que alguien apuesta en un partido de americano.
¡Ups! ¡Qué horror! ¿No? ¡Qué horror! ¿No?
¡Dios nos libre!
Entonces, imagínense llegando al equipo mal portado a la ciudad que está diseñada para portarse mal.
Sí, claro.
Entonces, de nuevo, hablamos de esta identidad, ¿no? De cómo la identidad de los Raiders los sacó de Oakland, los saca de nuevo de Los Ángeles y los mete ahora a una ciudad que abre una puerta y una posibilidad completamente nueva. Pues ahora el Allegiant Stadium es su casa, ¿no? Es como en donde están ahora, en donde tienen unas instalaciones impresionantes. Ya hablamos del nightclub atrás de la zona de anotación. Y pues bueno, al final creo que los Raiders arrastran esta identidad de villanos, de ser los que no siguen las reglas, de los que buscan oponerse al sistema, y se la llevan a todos lados a donde van, ¿no? Es una cosa bien interesante que me parece de los Raiders, porque pues no importa en dónde estén, son súper ubicables, sus fans los siguen y además generan nuevos fans en donde van porque tienen una personalidad muy infecciosa, ¿no?
Sí, por supuesto.
La historia de los Rams. Digo, de los Raiders, perdón. De los Raiders, de los Raiders. Así está la cosa. Straight out of Compton. Y straight, todas esas cosas son también fruto de todo esto. Ay.
¿Qué les parece si para cambiar un poquito el ánimo de esas cosas, Les cuento la historia de los Tennessee Titans.
Ok. Venga, venga.
Bueno, pero hay que hablar de los Houston Oilers.
Exactamente.
Ok.
Porque, pues, los Tennessee Titans, conocidos anteriormente, es como Prince.
Exacto.
Antes conocido como Prince.
Y luego...
El equipo antes conocido como los Houston Oilers.
Exacto.
El equipo que todos conocemos ahora como Tennessee Titans realmente tiene su origen en otra ciudad con un nombre distinto. Y nacen ellos como los Houston Oilers, fundados por Bud Adams, un petrolero de la ciudad allá de Houston. Por algo se llamaban Oilers. ¿Quién sabe por qué? Uh-huh. Y él consigue un equipo en una franquicia en la NFL después de varios intentos fallidos de conseguir un equipo de NFL. Él pertenece a este grupo de personas que querían entrar a la NFL, pero nunca conseguían una entrada porque no les daban permiso. Entonces él se junta con Lamar Hunt y con Ralph Wilson y con este grupo, que ya hemos platicado en varios programas, uh-huh, y forman su propia liga, la NFL. De hecho, él es uno de los principales dueños de la NFL, Bud Adams, junto con Lamar Hunt y con Ralph Wilson. La mayoría de los dueños fundadores de la NFL se salieron en los 80s y vendieron las franquicias. Y ellos tres no, se mantuvieron todavía pues hasta muy entrados ya en los 90s y los 2000s. Los Houston Oilers se unen junto con toda la NFL a la NFL en los 60 y se mantuvieron en Houston hasta 1996. Era un equipo bastante pues como estable. Estaban en Houston, jugaban en Houston, no había como mayores problemas. De hecho, su estadio, el Astrodome, era conocido como la novena maravilla del mundo.
The Ninth Wonder.
The Ninth Wonder of the World. Sí. The Astrodome. Ajá. Que pues, si uno lo ve ahora, es un estadio súper X, contra todas las cosas que vemos ahora, pues no es nada maravilloso, pero en aquel momento era un gran estadio. De hecho, hasta principios de los 90s, no había broncas con el estadio, realmente no había mayores problemas. En el 93 acaban 12-4, todo iba muy bien, pero en el 94 se van 2-14. Y Bud Adams dijo que pues realmente también había, era un buen momento esto, como que el equipo iba a renovarse en el campo, pues como ir viendo pues algo nuevo para el estadio, ¿no? Porque pues, como bien dicen, todo mundo desde los ya hablaban como de los palcos.
Entonces, era la decía, época, exacto.
Será la novena maravilla del mundo, pero no tiene palcos. Entonces, pues no podemos seguir así. Él empezó a pedir, fíjate que es eso, habría que decir que interesante el caso de Bud Adams. Él no quería un nuevo estadio. Él quería remodelaciones para el Astrodome que le dieran como otras comodidades al equipo y a la gente. Básicamente, pues los palcos y algunas opciones como de entretenimiento adicional. Algo así como lo que ahora vemos con las galerías de arte y los antros, todo lo que tienen los estadios. Él quería algo así para su Astrodome. Pero como lo habían renovado unos años antes, metiéndole nuevos lugares, dijeron, no, pues ya gastamos en el estadio, ¿cómo vamos a volver a gastar?
¡Wow, wow, wow!
¡Aguántate! Entonces, digamos que la propuesta que tenía en un principio, dijeron, bueno, ok, pues vamos entonces a hacer un nuevo estadio. Ya se le metió la idea de, bueno, pues no van a renovar el Astrodome, pues vamos a construir algo nuevo. Y propuso un domo en el centro de la ciudad. Uno que se pudiera reconfigurar durante la temporada de NBA para recibir ahí los juegos de casa de los Rockets.
Ok.
O sea, un estadio de NFL que pudieras modificar para volverse una arena de básquetbol. Una loquísimo. Ahora lo hacen cuando juegan el Final Four en Estadio de Dallas y cosas por el estilo. Se fijan nada más la visión de Bud Adams. Está interesante. Y curiosamente, Bob Lanier, el alcalde de Houston, le dijo, le platicaba con él, dice, no, sí, está buenísima la idea. Me gusta, yo creo que sí puede funcionar. Y cuando les entrevistaban en la tele, decían, no, ¿cómo creen? No, 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 eso no va a pasar. No vamos a ceder ante las peticiones de Bud Adams.
Terrorista.
Sí, pues nos quiere sacar mucho dinero. Y ahí se dio cuenta Bud Adams, que la verdad no había una buena voluntad de parte del alcalde. Imagínense nomás un político diciendo mentiras.
No, hombre, eso no se ha visto nunca.
Dijo, presiento que me está diciendo mentiras este político. Ajá. Te vine enterando Bud Adams en el 94, imagínense nada más. Ajá. Total que cuando él empieza a darse cuenta que no iba a llegar ningún acuerdo para un nuevo estadio con la ciudad, pues la verdad empezó a buscar por otros lados, como a tantear el terreno. Y un lugar que le llamaba mucho la atención era Nashville, en Tennessee. Y entonces dijo, oye, pues como que no se ve mal la idea de llevarme a los Oilers a Tennessee. Y empezó a entablar reuniones secretas con Phil Bredesen, el alcalde de Nashville. Y fueron tan buenas las negociaciones que en el 95 anuncia que los Oilers se iban a ir de Houston al terminar la temporada del 97, que era el año en que se vencía el contrato con el Astrodome. Dijo, ¿saben qué? Acaba el contrato, yo me llevo a mi equipo, nos vamos a ir a jugar a Nashville y todo. La ciudad de Nashville dijo, va, para que te acabes de animar y ya sea todo definitivo, te vamos a dar 144 millones de dólares para hacer un nuevo estadio y te garantizamos ventas de boletos de 70 millones de dólares. Dinero por montones, dijo, pues ya estoy. Ya estuvo. Entonces, dijeron, va, es 95, acabando el 97 nos vamos a Houston, nos vamos de Houston para Tennessee. Pequeño problema, había que jugar 2 años más en Houston.
Hijo, la crónica de la muerte anunciada.
Sí, claro.
La o cosa sea, más ya, incómoda del mundo.
Ya lo que hemos platicado en esos casos anteriores, imagínense nada más, oigan, ¿qué creen? Nos vamos a ir, pero oigan, vengan al partido.
Exacto, nada más me tienen porras. Aquí un ratito más, ¿no? Pero sigan comprando mi mercancía y mis boletos.
Y mi boleto de entrada y todo. No, el apoyo en Houston de verdad se murió. En el 95 la gente dijo, hasta aquí llegamos con los Oilers. Y la temporada del 96 fue un desastre. La gente dejó de ir al estadio. Solamente 3 partidos reportaron más de 30,000 aficionados en el estadio. Ya la gente simplemente dijo, no vamos a ir.
Claro.
Porque, como bien lo dice Val, era una ciudad aparte que vivía para sus Houston Oilers. Sí. Entonces, ¿qué tan fuerte tuvo el caso? Que la estación de radio de KTRH, fíjense nada más mi inglés, podría dar clases de esto. KTRH, la estación de radio de Houston, pasaba los partidos por radio, y en el 96 cortaba la transmisión del partido de los Oilers si empezaba un partido de pretemporada de los Rockets.
De pretemporada de básquetbol, en donde además ni se esfuerza.
Así de, estamos en el tercer cuarto, los Oilers están ganando 20 a 14. Bueno, cortamos el partido porque ya van a jugar un partido de exhibición los Rockets. Señante que ya les valía. Pues sí, claro. Les valían los Oilers, pero totalmente. Uh-huh. Curiosamente, ese año los Oilers se van 6-2 de visitantes y 2-6 de locales.
Ok.
Para acabar de enredar las cosas, pues estuvo así. Total que después del fracaso comercial del 96, la verdad es que le dijeron, ¿sabes qué? No, no se pueden quedar un año más, va a ser peor. Entonces llegaron a un acuerdo con el Astrodome para liberar el contrato un año antes. Y dijeron, va, ya no vamos a jugar en el Astrodome. ¿Dónde vamos a jugar?
¿Y ahora dónde jugamos?
¿Dónde vamos a jugar? Porque el estadio que nos ofrecieron en Nashville va a estar listo para el 99.
Ok,
así como, ¿y qué vamos a hacer?
Sí.
Entonces, cuando se anuncia que era el último, ya habían jugado su último partido, el último partido oficial en el Astrodome fue una derrota por 21 a 13 ante los Bengals, en la que hubo algo así como 15,000 aficionados.
Ya de plano así había
un... Ya, una cosa espantosa. Sí, sí. Y empiezan a buscar estadio. Les dijeron, mira, en Nashville, en lo que es Tennessee, hay 2 estadios bastante pues, acomodables. El Vanderbilt Stadium, de la Universidad de Vanderbilt, le caben 41,000 personas. Y dijo, no, está súper chiquito el estadio. Y dice, no, sí, aparte hay un problema, no te van a dejar vender alcohol.
Porque está dentro de la universidad. Y
está en la universidad, en
Dios, campus, Dios guarde la hora que un universitario
Dios
beba.
Dios no libre. ¿Cómo se ocurre? Imagínate que vayan a beber alcohol los universitarios. No.
Exacto.
Aquí vienen a estudiar, entonces bueno, exacto, una cosa de otra cosa. Y les dijeron, bueno, ok, no, está muy chiquito, va. Neyland Stadium, el de la Universidad de Tennessee, ese le caben 102,000 personas. ¿Cómo lo vamos a llenar?
O sea, como en Plaza Sésamo y Archibaldo, ¿no? Cuando le pide una hamburguesa grande, ¿no? O una pequeña.
Chico, grande, no había intermedio. Entonces, ¿sí, no? ¿Qué tienes intermedio? Y les dijeron, ¡ah! Ya tenemos la solución. puedes jugar en el Liberty Bowl Memorial Stadium en Memphis.
Ok.
Que ni siquiera está en Tennessee.
Memphis, exacto. Ajá. Memphis está en la orillitita, ¿no?
De, ajá.
Entonces, fue así, ajá, como de, ok. Dijeron, ok. Entonces, el equipo iba a estar, todas las instalaciones ubicadas en Nashville, uh-huh, para entrenar las oficinas, todo. Iban a jugar en Memphis.
Uh-huh.
O sea que oficialmente los Titans jugaron 16 partidos de visitante.
Exacto, pues tenían que viajar.
Porque tenían literal, que viajar para todos sus juegos. Y había un problema. Uh-huh. La gente en Nashville no iba a Memphis. Porque son 3 horas de viaje.
Pues aviéntate 3 horas de ida y 3 horas de regreso para ir a ver el juego, más otras 3, no.
Vale, 3 horas de viaje para ver un partido de 3 horas y luego 3 horas de regreso, dijeron no. Aparte, la Universidad de Tennessee y la Universidad de Vanderbilt tienen rivalidad con la Universidad de Memphis.
Exacto, ¿cómo voy yo a meter ahí ese territorio?
En lugar, no, pues no. Uh-huh. Y la gente, uh-huh, en Memphis no quería ir a los partidos porque dicen, es un equipo que se va a ir en un año o dos.
Sí, para pues que
sí, me no generas nada.
Sí, pues no.
Exacto.
Que jueguen aquí. De hecho, el estadio le cabían 62 mil personas, que era un número bastante, uh-huh, bueno, pero entraban, uh-huh, 27 mil, 25 mil, un par de veces se quedaron en 18 mil personas. De hecho, la mayoría de la gente que entraba al estadio eran aficionados del otro equipo. Porque pues decían, ay, mira, está bien cerca aquí de Memphis, de donde yo vivo, entonces puedo ir a ver jugar a los Steelers.
Exacto.
De hecho, el último partido que se juega en Tennessee, en Nashville, en Memphis ese año, hay 50 mil aficionados presentes en el estadio de Memphis, pero eran casi todos Steelers.
Ok.
Y Bud Adams dijo, no, no podemos jugar así, la verdad, otro año. A ver, préstenme el estadio de Vanderbilt. Chiquito y sin alcohol, pero pues ahí vamos a jugar. Y así jugaron en Vanderbilt un par de años los Titans, ya renombrados como Titans, porque todavía cuando estaban en Memphis eran los Memphis, los Tennessee Oilers, una cosa así.
Los Tennessee Oilers, ¿no? Exacto.
Fueron los Houston Oilers, luego los Tennessee Oilers en Memphis. Aparte eran como este programa del Club de Cuervos. Eran los Tennessee Oilers jugando en Memphis. Cosa medio rara. En el 99 ya por fin se pasan a su nuevo estadio. Y pues obviamente ahí sí como que todo muy bien. Y ese mismo año precisamente le anuncian a la ciudad de Houston, su antigua casa, que les otorgaban un equipo de expansión para que pues pudieran tener como un equipo para reemplazar. Y entonces en el 2002 debutan los Houston Texans.
Los Texans, exacto.
Los Texans debutan como el equipo que reemplaza a los Oilers en Houston. Y curiosamente, el estadio de los Texans, el que ahora conocemos como el Energy Stadium, fue construido a un lado del Alamo Dome. Uh-huh. Cosas de la vida.
Uh-huh.
Tanto que anduvo peleando Bodenas por un nuevo estadio y al final sí construyó un nuevo estadio, pero cuando ya se ha venido mucho
en el equipo. Sí, para otro equipo.
Y que incluso hay que decir que la franquicia nueva pedía ser los Houston Oilers y les negaron el derecho por temas de confusiones de marcas y todo el asunto. Y dijeron, bueno, pues entonces no, van a ser un equipo nuevo con nombre nuevo y toda la onda, y entonces van a ser
historia los Houston nueva.
Texans. Y todo, exacto, lo que fueron los Houston Oilers se fue a un rato a Memphis y luego a Nashville y ya andan ahí con como los Tennessee Titans.
Exactamente. Qué cosa. Son buenas historias de reacomodos y de mudanzas. Estas son las 5 que traemos para ustedes el día de hoy. Pero, por supuesto, pero no nos podríamos ir de este espacio sin una bonita historia para decir, güey.
Güey. Sí, no podemos irnos, la verdad, sin platicar de algo para decir, güey. Que ya sabemos que la gente pide que hablemos de Urban Meyer y sus múltiples aventuras en Jacksonville, pero fue una semana tranquila para Urban Meyer. La verdad es que estuvo como tranquilito.
Es que es julio, por eso.
Sí, entonces.
Están de vacaciones.
Empieza la pretemporada.
Están medio de vacaciones.
Ya van a ver. Ajá. Vamos mejor a platicar, hablando de reajustes, de la CFL. la Liga Canadiense de Fútbol Americano, ellos hay que recordar que se perdieron toda la temporada 2020 por el tema de la pandemia. Ellos decidieron simplemente no jugar. Dijeron, pues, ¿sabes qué? Está muy difícil, no, no se va a poder, mejor que todo el mundo en su casa y ya tranquilos. Les avisamos el próximo.
Dinero, ¿no? La cantidad de dinero que implicaba jugar era absurda, ¿no? Entonces, no, digo, la NFL no le duele eso, pero para otras ligas está bien difícil, ¿no?
Y hay que decir que la Liga Canadiense no es una liga tan poderosa, entonces...
Exacto.
Muchos de los jugadores tienen dos trabajos, entonces, pues, como que no es tan viable. Entonces, les dijeron, va, no te preocupes. Y ahora que ya regresaron, esta semana regresaron a entrenar para lo que va a ser la temporada 2021. Por ahí había habido rumores de que se iban a aliar con la XFL, al final resulta que no. Parece que los Toronto Argonauts van a cambiar de liga, se van a ir a la XFL en el 23, pero de momento ya están ahí como armando su entrenamiento. Y no sé si les ha sonado que te dicen, no, ya pueden regresar, tenemos todos los protocolos de seguridad en orden.
Es lo que tienes que decir, si no dices eso...
Por supuesto. Es más, no sé, hicimos una junta para definir los protocolos. No saben qué junta. Nos quedó
padre.
Entonces, ustedes tranquilos, va a salir todo muy bien. Se van a poder reaclimatar, van a reacondicionar todo. El primer día de entrenamiento del equipo de Saskatchewan, los Rough Riders, hubo un pequeño detalle. 4 jugadores se lesionaron el tendón de Aquiles. En 6 minutos.
¿Cómo fue eso?
O sea, haz de cuenta que vamos a empezar a entrenar a las 12. Para las 12:06 ya había 4 lesionados de tendón de Aquiles. Y lo mejor es que terminaron el día la liga con 6 lesiones de tendón de Aquiles. 2 nuestros equipos y los 4 de Saskatchewan. Obviamente esto perdió todos los focos de alarma, porque de verdad... No es normal que te lastimes tanto.
No.
Y menos tan rápido como que todo el mundo. Entonces la sociedad de jugadores salió a decir que pues le pedían a los jugadores, de plano, que si ellos sentían que estaba en riesgo su salud con lo que les pedían hacer los coaches, de plano los reportaran a la liga. Entonces, eso de que todos los protocolos estaban en orden, queda clarísimo.
Es que
se les olvidó. No sé, como que deben entrenado en un año.
Eso es lo que te iba a decir. Los protocolos, a lo mejor de COVID, los tenían muy bien, pero se les olvidó que no habían hecho nada en un año, ¿no?
Entonces... Había que salir siquiera a caminar.
Ponlos a trotar tantito, sí, no sé. Sí.
Calistecnia, como en la escuela.
Porque de verdad era increíble, fue increíble. Porque aparte, todos los titulares del primer día de la CFL entrenando fue de 4 lesionados en 6 minutos en la CFL. De verdad, o sea, es increíble que este tipo de cosas pasen. Yo sí de, bueno, ¿y entonces para qué pusieron los protocolos? Nada, es que los protocolos eran poner gel en la puerta.
Exacto, sí, sí, sí. Y te toman la temperatura en la muñeca, ¿no?
Ah, claro.
La muñeca y marca 33 grados centígrados y sí, pásele, ¿no?
Y como la temperatura está fría, tampoco hace falta tomarte la temperatura porque seguro estás frío.
Exacto, estás en proceso de morirte, ¿no? Seguramente, porque va a estar así de frío.
Entonces, de verdad, de por sí la CFL es rara, sí, estoy de acuerdo con Sergio Adrián, que dice, ¿qué liga tan rara la CFL? Sí, es una liga de por sí rara, juegan 12 por lado y 110 yardas.
Más grande y todo, sí.
Y entonces, pues la verdad es que por más que Urban Meyer pudiera hacer algo esta semana, no había manera de olvidar lo que estaba pasando en Canadá. Porque definitivamente que haya tantos lesionados tan rápido y que no haya un protocolo de regreso normal en los entrenamientos, te hace decir,
güey,
de verdad, o sea.
Totalmente de acuerdo.
No sé cómo, no sé qué más decir, simplemente ahí dejo la historia y.
Ay, no, qué horror.
Cada quien saque sus conclusiones.
Ay, pues bueno, esas fueron las historias que tenemos para ustedes el día de hoy. Val, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado por acá, que hayas traído esa pasión que te caracteriza por los Chargers y que nos hayas contado esa historia de esa forma, sobre todo, porque la verdad es que pues la historia es lo que es, ¿no? Pero, uh-huh, pues, cómo la cuentas, ahí está lo padre, ¿no? Y la verdad es que tú lo hiciste muy, muy padre. Pero con eso te agradezco muchísimo una vez más. Ojalá no sea la última vez que estás por acá.
No, no, no. Yo encantada de la vida el día que ustedes me digan. Y yo puestísima.
Perfecto. Muy bien. Y pues, Mike, también te agradezco por haber compartido buenas historias, como siempre. Agradezco a los que estuvieron por acá conectados en vivo, a los que lo ven un poquito después, también muchas gracias por hacerlo. Ya saben que pueden suscribirse aquí al canal, darle like a este video, compartirlo, etcétera, dejarnos acá sus comentarios, cuál les pareció la idea más, el movimiento más loco que de los que platicamos. Y Val, ¿por qué no nos cuentas un poquito de dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué más haces por acá en diferentes lugares? Cuéntales, por favor.
Sí, claro que sí. Bueno, pues yo estoy en Football Girls, soy la NFL Girl de los Chargers. Nos pueden encontrar a mí personalmente, así como dice mi nombre, en Twitter como @valplata, pero sobre todo los invito a que vayan y nos visiten en lo que estamos haciendo en Football Girls. Nos pueden encontrar Twitter, Facebook e Instagram como NFL Girls MX. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que es Football Girls MX. Y aquí tenemos una serie de contenidos importantes para todos, porque es el punto de vista femenino. Nosotras somos fanáticas del fútbol, que estamos hablando de fútbol. Y pues ya estamos listas, preparándonos para todo lo que viene. Estamos teniendo especiales de equipos. Falta bien poquito para que empecemos a hablar de todos estos especiales divisionales. Y pues ahí los vamos a estar esperando con todo el cariño y con toda la emoción para platicar con ustedes de lo que más nos gusta, que es el fútbol americano y nuestra pasión por la NFL.
Perfecto. Gran invitación, que será atendida seguramente, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo, Miguel, Val, a todos los que estuvieron por acá. Muchas gracias a todos. Disfruten el resto de la semana y recuerden que mañana, para los miembros de la comunidad de YouTube, regresa la NFL de nuestros papás. Luego, el jueves, también arrancan los previos divisionales y pues ya de ahí nos vamos al fin de semana, todos los días a las 3 de la tarde, donde review, donde hablamos de noticias. Y pues ojalá ya hayan podido checar el nuevo contenido de Fantasy que está saliendo todos los lunes en el mismo horario de las 8. Pues nada, con eso me despido. Mi nombre es Luis Obregón y nos vemos la próxima.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.